Encuentro de nuevos musulmanes 2023. Islam, sanación del alma. Montseny, Barcelona, del 8 al 10 de diciembre. Musulmanes Radio estaba allí.
Llevamos años teniendo un encuentro. No recuerda cuántos años desde que tenía la barba negra.
Y que estos años de venir al encuentro han hecho que crease un vínculo espiritual, emocional, de hermandad con el encuentro y con los participantes en el encuentro. Hay caras muy conocidas que llevamos viéndonos muchos años y caras nuevas, y eso le alegra mucho que este encuentro tenga continuidad y tenga cada vez un público nuevo. Venir aquí me confirma que esta umma sigue teniendo muchas fuentes de bondad, de bien, y que es un mismo cuerpo. El título de la charla es «Cómo conocerte a ti mismo mediante el conocimiento a tu Creador». Es un tema que toca la profundidad del ser humano. El tema de esta charla recoge, refleja las inquietudes y las preguntas que se hace el ser humano desde el inicio de la creación hasta nuestros días. Y en este tema también podremos encontrar las respuestas a esas preguntas existenciales que se hace el ser humano. Esta charla o este tema requieren una atención tanto del cuerpo como del corazón como de la mente. Allah dice en el Corán: ¿acaso no han caminado por la tierra y no han recapacitado o reflexionado con sus corazones? Esta aya nos refleja o nos llama la atención a una dimensión del ser humano desconocida y que no existe en otras criaturas, y es la del corazón que reflexiona. Os invito a emprender este viaje juntos, este viaje de reflexión sobre cómo conocernos mediante el conocimiento a Allah y cómo conocer a Allah mediante el conocimiento a nosotros. Allah subhanahu wa ta'ala dice en esta aya: y en la tierra hay señales para los que tienen certeza, y dentro de vosotros mismos, dentro de vuestras almas, también hay señales. ¿Acaso no observáis? Hay muchos versos en el Corán que nos invitan a hacer lo mismo, a reflexionar y observar las señales de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado un Corán para leer y otro Corán para ver y observar. El Corán visible es la creación a nuestro alrededor. La lectura del Corán que nos rodea, la creación, requiere un estado de contemplación, de observación, que es el nivel más alto de la adoración. Esta aya nos invita a conocer a Allah mediante la observación de la creación, la reflexión en la creación y la observación de nuestro interior. Son dos terrenos en los que encontramos señales que nos indican y nos orientan hacia Allah. Entonces, ¿cuál es el orden? ¿Debo conocerme a mí mismo para conocer a Allah, o debo conocer a Allah para conocerme a mí mismo? En realidad es una, las dos cosas están vinculadas, es como una carretera de doble sentido. Si llegamos a conocer al ser humano, encontraríamos una explicación a esto. El conocimiento a Allah mediante la reflexión en la creación es algo accesible, que está, que cualquier persona lo puede hacer. Por supuesto que el grado de reflexión cambia de una persona a otra en función de sus capacidades. Pero el conocimiento de uno a sí mismo, la capacidad de indagar en su interior, de buscar en su interior estas señales, es algo que es mucho más difícil que la reflexión en el entorno y que requiere de un nivel espiritual más avanzado. Hay muchas personas, e incluso religiones, que reconocen la existencia de un creador, pero no se refleja ese conocimiento en su conducta, en su práctica, en su vida diaria. Aunque han conocido, conocen al creador, pero es un conocimiento superficial que no deja su efecto en la práctica. Estos en realidad no han conocido a Allah lo suficiente y tampoco han profundizado en el conocimiento a sí mismos como criaturas de Allah. De ahí la importancia de conocer a Allah subhanahu wa ta'ala y conocerlo bien, porque quien conoce a Allah profundiza un poco en ese conocimiento, habrá tenido todo el conocimiento que se necesita, habrá conocido todo lo demás mediante el conocimiento de Allah. El que conoce a Allah conoce sus normas, sus leyes, signos, señales en la creación y en la vida humana, encontrará una explicación correcta a todo lo que ocurre en su vida y en su alrededor, aunque en su momento, cuando ocurre algo, no sepa la hikma, la sabiduría de Allah que hay detrás. Conocer a Allah nos permite interpretar correctamente los acontecimientos de la vida y nos da la seguridad de que todo lo que ocurre es porque Allah quiere, porque hay algo detrás, hay una hikma, una sabiduría detrás. Un ejemplo de ello es lo que nos enseña el Corán en la sura del Kahf, la experiencia del profeta Musa con el hombre, y cómo ve unos hechos que superan su capacidad de interpretación cuando el hombre primero rompe la barca, luego al niño, luego al chico, luego la construcción del mundo, ¿no? Son hechos que aparentemente no tienen ninguna explicación. Pero el creyente, aunque no los entienda, los acepta, los delega en el conocimiento de Allah. Reconoce su incapacidad de entenderlo todo. En el caso del chico que asesinado, pues los padres creyentes lo ven desde la sabiduría de Allah como un bien para ellos, ¿no? aunque es una gran pérdida, que es algo muy, muy doloroso. Y así es como el creyente interpreta los hechos a su alrededor, desde el ángulo, lo ve todo con las gafas de la sabiduría de Allah que hay detrás. Y otro de los elementos de esta charla es el conocimiento del ser humano. El ser humano que va desde la interpretación nuestra mucho más allá que la propia materia o el cuerpo. Hay algo más en el ser humano.
Come on.
El ser humano se puede decir que tiene una composición dual, dos elementos opuestos, dos elementos que combinan, forman esta criatura. La parte material, el cuerpo, que se refleja en sus necesidades físicas, la comida, la necesidad de reproducirse, el apego a lo material, a la tierra. Esta parte es común entre todas las personas de todas las culturas y civilizaciones. La parte física, material del ser humano. Y la otra parte que compone el ser humano es la parte extramaterial, la parte espiritual, que refleja o se refleja en otras inclinaciones y necesidades del ser humano, de tipo espiritual, moral, cultural. La conducta del ser humano ha sido siempre diferente a la de otras criaturas desde el inicio de la creación. Por ejemplo, un animal siempre ha cazado de la misma manera. Sin embargo, el ser humano, observando su conducta desde el inicio, siempre ha tenido un aspecto ritual, un aspecto espiritual, de, por ejemplo, cazar para entregar, hacer una ofrenda, ¿no?, al Dios, ¿no? Que siempre hay una dimensión espiritual en la conducta del ser humano. Siempre busca algo más allá de lo material. Por eso el ser humano es la única criatura que se plantea preguntas que van más allá de lo aparente. Se pregunta sobre el ghaib. ¿Por qué existimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hay más allá? Son preguntas que solo se hace el ser humano, a diferencia del resto de las criaturas, y eso nace de esa dimensión espiritual que tiene. Otra de las características del ser humano y otro de los aspectos que descubrimos cuando nos planteamos conocernos es que el ser humano es el único ser que goza de una libertad, que nace libre y considera esa libertad uno de los valores más importantes de su vida y hace todo para defender y proteger esa libertad y la considera parte de su dignidad. Un ejemplo es que si una persona vive en la esclavitud muchos años y llega un momento en el que adquiere su libertad por primera vez, esta persona se alegra, aunque no tenga nada de propiedades, aunque su situación material, económica, lo que sea, no cambie, pero con decirle que a partir de ahora goza de su libertad, considera que ha recuperado un valor, que es una persona de plena dignidad. Cosa que en la esclavitud, aunque viviese bien, no tenía. Y siempre el estar en la esclavitud es para una persona motivo de desgracia o de tristeza o lo que sea. Nunca puede estar a gusto, aunque viva en buenas condiciones. Cosa que no ocurre en el mundo animal. Cuando tienes un animal durante muchos años y lo sueltas, vuelve, no celebra ese momento, porque el concepto de la libertad no es para él tan importante como el caso del ser humano. Otra dimensión importante del ser humano es la parte moral. El ser humano es la única criatura que puede respetar un sistema moral, aunque entre en confrontación y choque con sus necesidades corporales. Por ejemplo, el ayuno. El ser humano aunque tenga hambre, aunque tenga esa necesidad, puede decir estoy en ayuno y puede superar esa necesidad en ese momento. Sin embargo, otras criaturas no tienen este aspecto. El ejemplo de un animal que come y cada vez que tiene hambre y no tiene esa. Por eso decimos que cuando una persona ayuna, demuestra su excelencia humana o su recalca o refleja una característica que solo tiene el ser humano. Y el ser humano también tiene la capacidad de elaborar fórmulas, propuestas, sistemas mentales para organizar su vida externa. Cosa que distingue también de otras criaturas, la capacidad de organizar, de planificar, de mejorar su entorno. Todas son señas del ser humano, cualidades que solo tiene el ser humano. Otra de las cualidades del ser humano o la comunidad humana es que cada persona es diferente de la otra. Cada persona es un ser totalmente independiente. No hay dos personas que se parecen en todo. Y también hay como que cada persona cuando nace se le deja a Allah, le deja un espacio de su personalidad o una parte sin construir. Entre comillas, cada persona nace incompleta. Y el recorrido que hace durante su vida le sirve para terminar de construir su personalidad, haciendo uso de la libertad que Allah le dio, de las capacidades que le dio, puede ser una persona buena o mala, puede tomar un camino u otro, puede trabajar en un ámbito u otro, y así va haciendo más única y más independiente su persona, su ser. Aunque las necesidades materiales nos parecemos, y aunque cuando salimos al mundo nos parecemos mucho, pero vamos caminando y cada uno va haciendo de su persona, como si fuera un proyecto, algo único, algo diferente del resto. Cosa que pues, también nos distingue de otras criaturas. Que el primer camino, el que nos conduce a Allah, conocernos para conocer a Allah, conocer a Allah mediante la creación, este camino puede basarse solo en la dimensión material de la creación, y es un camino que mucha gente hace sin ser creyente y termina creyendo en Allah después de haber analizado la creación. El universo, su complejidad, su equilibrio, etcétera, etcétera. Pero el otro camino, el de conocernos mediante el conocimiento a Allah, hacer el camino al revés, requiere necesariamente de la parte de la parte espiritual, el contacto con Allah y el ibadah, y el contacto con el Corán, con su palabra. Eso es lo que nos permite conocernos y hacer ese camino al revés. La filosofía, los primeros filósofos, se han interesado por el tema, por la búsqueda de Dios, de un creador, por darle una explicación a la creación. Y muchos de sus planteamientos en la parte material son acertadas, conducen a la conclusión de la existencia de un creador, etc. Hasta que llegan a la parte llamada metafísica, que supera lo visible, lo material, y entonces es cuando no pueden darle una explicación, una definición, porque superan la capacidad humana. Y esa es la parte que a nosotros nos viene dada por la revelación. Allah subhanahu wa ta'ala es el que nos describe esa dimensión del ghaib, del más allá, y nosotros como creyentes la aceptamos desde la fuente de la revelación. Hacemos un salto a la Edad Media, cuando el conocimiento de la verdad estaba dominado exclusivamente por la Iglesia, y nadie tenía esa autoridad para interpretar la revelación, los textos y la religión en general. Ese monopolio de la Iglesia fue el que provocó luego una revolución contra la religión en general, y dio el paso a una etapa en la que continúa, en la que prevalece lo material por encima de lo espiritual. En esta nueva etapa, llamada Renacimiento, la Revolución Industrial, o esta parte en la que se dejó de lado lo espiritual y la ciencia, lo material se convierte en la nueva religión. El ser humano deja de creer en el más allá, deja de guiarse por la revelación y requiere una demostración, una explicación material y física a todo. Y a partir de aquí es cuando todo lo que surge surge basado en un conocimiento sesgado al ser humano. A partir de aquí es cuando el ser humano le entra el orgullo de creerse el que tiene dominio sobre todo, que lo conoce todo, que puede encontrar una explicación a todo, puede resolver por sí mismo todas las preguntas, los problemas que se encuentra, porque se basa en un conocimiento del ser humano sin el conocimiento al Creador. Es un conocimiento material, una explicación material del ser humano y de la vida. Y a partir de aquí es cuando empiezan a aparecer los problemas que conocemos como el ateísmo, problemas psicológicos que tiene el ser humano, sociales, problemas que vemos en la vida actual y que nacen principalmente cuando se eliminó y se marginó la parte espiritual del ser humano y de la vida. Este nuevo paradigma material, materialista, que elimina, margina todo lo espiritual y convierte al ser humano en el centro del universo, en el protagonista, que continúa hasta nuestros días, ha rebajado mucho el valor del ser humano y lo ha convertido en números de consumidores, productores. Cuanto ingresa, cuanto produce, los parámetros de desarrollo de una sociedad se miden por las rentas, la producción, la capacidad, la rentabilidad del ser humano, el convertir al ser humano en una máquina. Y eso lo vimos, por ejemplo, en la etapa del COVID, cuando en ciertos sectores políticos se hablaba de Bueno, pues como que las personas mayores no tenían, o sea, no eran productivas. Se podía sacrificar a un sector de la sociedad porque en términos materiales es un ser humano inferior, porque no produce. Y eso mismo lo empezamos a ver pues, en todos los sectores, incluso en el deporte, en el fútbol, en todo. Todos son números, economía, ingresos, pérdidas, y así llegamos a una descomposición del ser humano. En este nuevo paradigma occidental, sobre todo, en el que la materia lo es todo, se considera que quien tiene la fuerza, quien tiene el poder, quien tiene lo material, tiene la verdad y puede hacer lo que quiera con el resto de las personas. Y eso se ha visto en muchos sitios, en Latinoamérica, en África, el imperialismo occidental, como justificó invasiones, masacres, todo con tal de imponer su sistema, de tener unos beneficios en términos materiales y económicos. Desde que se dejó de lado lo espiritual y se centró la vida humana en lo material, se desviaron todos los criterios, llegando a ver hoy cómo se justifica lo que estamos viendo en Palestina, por ejemplo, ¿no?
وقوتنا الحق كمسلمين ولكن كما قلت قارون هل قال
el ejemplo que pone tus hermanos, el ejemplo que pone del Corán es el de Qarun, al que Allah dio mucha riqueza, mucha fuerza, y él lo atribuyó a sí mismo, a sus capacidades. Dijo: esto es mío, lo he conseguido gracias a mi esfuerzo. Y el fin que tuvo, que nos dice el Corán, que nos refleja el Corán varios, o sea, de una forma muy, muy visual, es el de la destrucción. Es un camino que conduce todo este conocimiento, toda esta fuerza, todo este poder, este sistema, este paradigma, está condenado a, como todo, a finalizar. Es insostenible, porque todo esto lo destruye una aya del Corán que nos describe las fases del ser humano, que finaliza con la muerte, y luego dice para que no sepa nada después de haberlo sabido todo, ¿no? Como que todo este conocimiento al final tiene el mismo fin de lo creado, y lo creado tiene un fin. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice con esto que todo lo que tenemos, conocimiento, capacidades, son dados por Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nos da este conocimiento por un tiempo limitado y nos lo retira. Es como un mensaje de Allah al ser humano para conocer sus capacidades limitadas, para darse cuenta de que no puede mantener lo que tiene para siempre, y que lo que tiene viene de Allah, y para ser humilde. Es un ejercicio, un ejemplo de humildad para el ser humano. Hemos visto y hemos hecho un recorrido y hemos visto el final de una historia, de un paradigma, de un sistema que se basó en el conocimiento material del ser humano, que dejó de lado lo espiritual, que marginó la influencia, la intervención de Allah en la vida, y hemos visto cómo está acabando mal, ¿no? Vamos a ver ahora el ejemplo opuesto, diferente, de cuando el conocimiento del ser humano a sí mismo es el correcto y el completo.
كان أصبح يستخدم أدوات يدافع بها عن نفسه كما للحيوانات.
Este nuevo pues, el caso opuesto de un ejemplo positivo, ¿no? Una explicación positiva, un paradigma diferente, lo explica mediante una historia que cuenta un filósofo musulmán llamado Ibn bueno, resumiendo, dice que la historia dice que un niño se vio en una isla abandonada en la que no había personas y fue adoptado por una gacela, vivió con los animales hasta que su madre, la gacela, murió. Y entonces se preguntó sobre la muerte, intentó despertarla, abrió su interior para ver si algo no funcionaba y podía activarlo para devolverle la vida. Reflexionó sobre, al final se dio cuenta de que ese cuerpo era solo una máquina que transportaba algo y que ese algo, al desaparecer, dejó de tener valor, esa máquina. Reflexionó sobre el agua, el sol, los animales, cómo comportarse cada uno, hasta llegar a la conclusión de la existencia de algo más allá de lo material y la existencia de lo creado. Resumidamente, ¿no? Sería una historia que lleva esta
idea. إلى أن وصل لدرجة أنه أصبح كأنه يصلي بهذا الحشد.
Para darnos cuenta de la importancia y el valor de algo, nos imaginamos o reflexionamos sobre su ausencia. ¿Cómo sería la vida sin Allah? Por ejemplo, el concepto de la verdad. Como hemos dicho, el concepto de la verdad en un paradigma material es el de la fuerza, es el de poder. Si dejamos de lado, nos olvidamos de Allah. Estos días están hablando mucho de el derecho que tiene Israel de defenderse. Así es como se tergiversan los valores. Se da al opresor el derecho de existir y no al oprimido el derecho de defenderse. El concepto de la libertad, lejos de Allah, es un caos, es una esclavitud a los placeres, a la pasión, a las personas. En vez de un creador, un dios, nos encontramos con muchos dioses, ídolos.
لا مال لا قوة لا مناصب لا شيء فنحن أحرارا ليس عبيدا لأي شيء.
Cuando Allah está presente en nuestra vida se destruyen todos los ídolos y nos convertimos en verdaderos en personas verdaderamente libres.
مختلفون ممكن يكون أجناس ألوان مستوى اجتماعي مستوى تعليمي أليس كذلك.
El concepto de la libertad también cambia de un paradigma a otro. Aquí en esta sala somos personas de diferentes colores, etnias, culturas, niveles sociales, culturales, económicos, etc. ¿Cuándo nos sentimos iguales? Somos verdaderamente iguales cuando todos nos ponemos delante de Allah, cuando nos consideramos siervos de Allah y hermanos sometidos todos a Allah. Y es cuando nos olvidamos de nuestras diferencias y todos miramos hacia arriba y nadie se siente mejor que el resto porque estamos en la misma condición de la servidumbre a Allah subhanahu wa ta'ala.
عندما يكون في عين الله
El amor con la presencia de Allah es misericordia, es compasión. Sin la presencia de Allah son placeres. Quitan a este valor su verdadero sentido y significado.
في المرأة ما لا يراه بعيني أو يلمسه بيدي. عندما
cuando se ama a una persona por lo que lleva dentro y no por lo que lleva fuera. Lo que lleva dentro es lo que permanece y hace que ese amor sea continuo. Sin embargo, cuando se ama a una persona por lo aparente, si cambia su físico, cambia su situación económica o lo que sea, desaparece ese amor. La paciencia con la presencia de Allah es un acto de adoración. Y sin la presencia de Allah es una carga. Y los animales también pueden soportar cargas, pero eso no se llama paciencia. La lucha, cuando Allah está presente en ella, se convierte en un jihad, en una misión noble. Cuando desaparece Allah de una lucha, se convierte en algo salvaje. La vida sin Allah es una selva. Y con Allah, con la presencia de Allah, es un terreno de adoración. Es un templo.
Porque todo lo que hacemos con la intención de agradar a Allah es un acto de adoración.
El Corán es la mejor fuente, la mejor escuela para conocernos y conocer a Allah. Hay un 40% del contenido del Corán que habla de los atributos de Allah, que nos describe la creación, que nos describe la conducta humana, y todo eso tiene la misma finalidad: aumentar nuestro conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Y hay otro 40-45% del Corán que nos presenta ejemplos prácticos de otras naciones y profetas para ver en la práctica diferentes modelos y cómo acabó cada uno. Y por último hay un 6, 7, 10% del Corán que son normas, legislación y mandamientos. Es importante también conocer a Allah mediante sus atributos, los que nos ofrece el Corán, los que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, reflexionar sobre cada uno de ellos. Porque todo lo que viene en el Islam refleja esos atributos de Allah, esa voluntad de Allah, de que el Islam tenga sabiduría en todo, misericordia en todo y garantice unos beneficios para las personas. Si observáis, todo lo que trae el Islam contiene esto, ¿no? Misericordia, sabiduría de Allah, beneficio para la persona, ya sea en esta vida o en la otra. Y muchas veces se presenta, si el Islam se presenta con otro aspecto diferente o chocante con estos valores, hay algo que falla.
Otro aspecto importante para reflexionar es la visión que Allah tiene para cada uno de nosotros. Allah nos ha creado a cada uno por su nombre con una misión en esta vida. Y debemos reflexionar en nuestra vida, en lo que Allah nos ha dado, en nuestras capacidades,
el título de la,
en todo lo que tenemos, en el lugar donde nos encontramos. Reflexionar sobre esto para tratar de definir esa misión. ¿Qué quiere Allah de mí? Es una pregunta que debemos hacer de forma continua y tratar de encontrarle una,
من يملك سطر النجوى؟ عندما تكون في أربعة أشهر داخل الأم
Una de las grandes diferencias con
la
visión islámica y el resto es que nosotros consideramos que el propietario de lo que tenemos es Allah. Que cuando cada uno de nosotros está en el vientre de su madre, Allah subhanahu wa ta'ala le manda a ese ángel para soplar el espíritu. Y es como si te estuviera diciendo, este cuerpo, se te va a dar este cuerpo para usarlo un tiempo determinado. Se define su fecha de muerte. Es como si alguien te dejara una casa para vivir para siempre, pero mantiene el título de la propiedad a su nombre. Nunca pasa a ser tuyo ese cuerpo. Siempre es de Allah, el propietario es Allah. Lo único es que te da el derecho de explotarlo, de beneficiarte de ese cuerpo, de darle uso, y te deja elegir entre usarlo conforme a sus mandamientos o hacer uso, como se dice, de tu libertad absoluta, para, considerando que es tuyo. Así que en un debate con una persona en Canadá, tuvo esta conversación de la propiedad, de quién es el propietario, ¿no? Le dijo, el ejemplo de que no eres propietario de tu cuerpo es que tú no puedes parar su funcionamiento, no puedes cambiarlo, no puedes parar, por ejemplo, pedir a tu cuerpo que pare de crecer, lo que sea. Eso es una prueba de que realmente no es tuyo, no eres el propietario. Y el hombre le dijo, entonces, ¿qué es lo que tengo yo? ¿Qué es lo que poseo yo de todo esto? Y le dijo que tú posees la capacidad de usar este cuerpo de un modo u otro, pero tanto en un caso como en otro, vamos, sea cual sea el uso que le des, nunca te conviertes en el propietario final de este cuerpo. Cuando una persona se conoce a sí misma y entiende la vida con esta presencia de Allah, adquiere una fuerza enorme que supera cualquier otra fuerza. Estas personas son seres humanos como nosotros, pero parecen de otro mundo, ¿no? de otras características. Lo son porque ellos entienden los conceptos como la paciencia, la vida, la muerte, las pruebas de otra manera, y se basan en el modelo de Allah subhanahu wa ta'ala para interpretarlo todo. Por eso se enfrentan a la vida de otra manera diferente. Para resumir todo lo que se ha dicho después de haber planteado los modelos diferentes, el cambio que debemos introducir en nuestra vida para pasar de un modelo a otro, un modelo en el que Allah no está muy presente, un modelo que se basa en lo material, un modelo en el que el ego, el yo, es el centro de la vida, de todo. El círculo del centro, aquí pone Allah, antes ponía el yo, y alrededor pone esposo, esposa, hijos, dinero, salud, amistades, trabajo. Cuando el yo está en el centro de todo esto, se vive siguiendo un modo materialista. Allah no está presente. Cuando se sustituye por Allah, se consigue un equilibrio, una organización, una serenidad en todo. Un ejemplo que pones en la vida matrimonial. Cuando Allah no está presente, surge el conflicto de yo soy el hombre, yo soy la mujer, conflictos, insultos, o se puede llegar a más. Pero cuando uno tiene presente a Allah, el hombre, por ejemplo,
recuerda que por encima de él está Allah y se pregunta en todo momento lo que voy a hacer, lo que voy a decir, complace o no complace a Allah. Siempre le limita eso, la presencia de Allah en todo. Dice, el ejemplo también es cuando vas por la calle y alguien te insulta o te pisotea el pie o lo que sea, te molestas, te enfadas. Sin embargo, si eso mismo ocurre estando en una mezquita, en la umra, no le prestas atención, no le das importancia porque estás centrado en Allah. Dice, pues imaginaros si toda nuestra vida la viviésemos con esa misma concentración, con esa misma presencia que tenemos de Allah cuando estamos haciendo umra, por ejemplo, cuando estamos en Ramadán o lo que sea. La vida tendría otro sentido y otra dulzura. Él dice que cuando él ha comentado el paradigma occidental, no es para despreciarlo y no es para generalizar todo el mundo occidental, que en el mundo occidental hay gente de todo y está hablando del modelo del sistema en sí, que es un sistema materialista y que está provocando muchos problemas en la vida de las personas, pero no es... no, la intención no es despreciar a la gente ni nada de eso. Muchas gracias a todos y todas.
Esta ha sido una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es y nuestra red internacional de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.